Hola audiencia, un día más con todos vosotros. Estamos el colectivo Porque Sí para hacer este programa de radio en la radio Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 14. Bienvenidos y bienvenidas y que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Y en eso llegó el titular de prensa y nos puso de los nervios. Las obras de los barrios se han consensuado con las asociaciones de vecinos. Toma leches en vinagre. El periódico escribió lo que el concejal jefe de obras le transmitió. Nada de malas interpretaciones, ¿eh? El ayuntamiento hace mucho que no consensúa nada. Es más, cuando hace una obra en un barrio es porque se teme la bronca de los vecinos. Y si hay elecciones a la vista, como ahora, pues acceden a alguna obrita más para cumplir el expediente. Vamos, como los ministros de ahora, que van al gobierno, fichan la entrada, se sientan a esperar que la sirena toque para salir. Mi barrio del Cristo, donde habita este loro, montó en cólera directiva y le cantó al concejal de obras la suite El sin consenso, en ritmo canción de primavera, para que se sepa que de las dos reuniones convocadas por el gobierno municipal, por imposición de la oposición vía presupuestos, no ha servido para nada, nada más que para conocer que la opinión de los barrios se la suda, que se gastan 4 céntimos en las eternas necesidades de los barrios y que valen más los fastos del pabellón municipal e incluso los 350.000 dolorosos euros que van a gastar en el campo de fútbol del Otero, que ya nos gustaría verlos invertidos en aceras del barrio. Y mientras, la participación ciudadana está al mismo ritmo que el plan inversor, más ilocalizable que un socorrista en una playa nudista. Palabra del oro.
Oye, ¿tú no tienes Facebook?
Pues no, ¿y eso es malo?
¿Qué va? Pero pon un Facebook en tu vida.
Pues una semana más andamos con el Facebook a cuesta, ya sabéis, esas cosas medio en serio, medio en bromas que nos llegan, unas son bonitas, otras feas, unas agradables, otras y otras tristes. Esta semana me ha llegado doloroso el Facebook, no sé qué les pasa a los compas que tengo esos de amigos que están... ¡Buah! Me ha llegado uno con lo de esto de Palencia con los refugiados, con los sirios, que evidentemente todo el mundo estamos de acuerdo menos el gobierno, entonces ha habido varias manifestaciones a favor, por ejemplo, pues en la Plaza Mayor se hicieron por parte de algunos grupos políticos una recogida de enseres de todo tipo, de recogida de firmas pidiendo a la Unión Europea y a todos sus mangantes que abran las puertas. En el barrio del Cristo también, en colaboración con la red de refugiados, tenemos una recogida de cosas de todo tipo, desde ropa, tiendas, comida, medicinas, lo que sea, y bueno, pues no va mal. Entonces, eso que me ha llegado en el Facebook es importante porque, pues que hace falta, que hace falta. Me llega también a través de Joaquín, un amigo mío, un Facebook que dice el Tribunal Supremo más conservador apunta a la reforma laboral. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en los últimos meses el alto tribunal, hasta ahora muy crítico con la norma que aprobó el gobierno de Rajoy, ha dictado sentencias que refuerzan las tesis de la reforma. Como recordaréis, no hace mucho llegó la patronal, se sacó del bolso eso de ya está bien de que los tribunales fallen a favor de los trabajadores tanto. Y eso ha hecho mella en los jueces. ¿Y cómo han hecho mella? Pues han cambiado los jueces del Tribunal Supremo y ya está. Y con eso, pues ahora las sentencias que hay son más favorables a los empresarios. Está chupado, ¿no? Tampoco hay que darle más vueltas, ¿no? Me llega a través de Jorge un Facebook que dice el Consejo de la Juventud de Palencia aplaza las elecciones por el desinterés de las asociaciones. Su presidente, Denis, que además es de nuestro barrio, por cierto, pues dice que la gente pasa, que las asociaciones pasan, que los jóvenes nos implican y que, por lo tanto, las elecciones que tocaban ahora las van a aplazar a ver si mientras alguno se lo piensa, se saca del bolso, pues algo con lo que comprometerse y cuando lo intenten de nuevo, pues son capaces de encontrar una junta directiva que el Consejo Provincial de la Juventud le dé un poco de vidilla. Pero cómo está el patio, ¿eh? Y los jóvenes, jodo petaca. Hay un film buenísimo que me han mandado, ¿no? Es este que habréis oído algunos hablar por ahí, que dice: un libro de bachillerato culpa del paro a las mujeres y a los inmigrantes. Jodó petaca. A que nos reímos, ¿eh? Dice, el manual de economía de la editorial Almadraba, quedaros con ella, enseña que la incorporación de la mujer al mundo laboral ha incrementado considerablemente la oferta de trabajo disponible. En consecuencia, la culpa de que haya más paro la tienen las mujeres, porque ¿a quién se le ocurre ponerse a trabajar? También los muy guarros echan la culpa al salario mínimo, porque dicen que el mercado sería capaz de pagar menos que lo que dice el salario mínimo por hacer el mismo trabajo. Con lo cual, pues nada, hay Facebook que a veces en vez de leerles uno tendría que echarles un boah, yo no sé qué. Vamos a ver, uno muy bueno, muy bueno. Apuntad, para cuando vayáis a Barcelona, chicos, la cadena de restauración La Burguesa, creo que el nombre se queda fácil, ¿eh?, acaba de retirar una campaña publicitaria que el Ayuntamiento de Barcelona denunció porque vulneraba la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. ¿Qué hacía esta cadena tan chula? Pues ni más ni menos que había puesto una campaña de publicidad en la que ponía a una mujer descuartizada en cachos de carne como si fuese una vaca, con los nombres incluso de cada parte descuartizada. Y así llamaba la atención para que la gente fuese a comprar hamburguesas con la parte del cuerpo que le pareciese. Y se ha quedado tan ancho. Lo jodido no es que haya retirado por la denuncia que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona la campaña. Lo jodido es que no le hayan cerrado el garito, pero entero. Eso es lo que yo no entiendo. Y finalmente, para terminar este Facebook, que ya os digo, venía muy cargada esta semana, pues ve el Arte Libro, que es una muchacha que anda por aquí cerca del OPP, me manda un chiste que dice, imaginaros, ¿no?, una televisión con una persona que está hablando delante de unos espectadores y dice: señores telespectadores, ya que no les podemos informar verazmente, vamos a intentar confundirles lo mejor posible. Gracias por su confianza. Hasta la semana que viene, amigos.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
El poeta de los mil libros. Él solo era poeta cuantitativo. Miles, quizás millones de hojas dejó a su muerte, escritas tal vez por las dos caras. Buscaba la excelencia en el número, nunca. Nunca aplacó su angustia voraz. Su única musa fue la insatisfacción, la inquietud de por vida. Le consumió la pena de saberse expulsado de todos los Parnasos donde habitó el niño.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, vamos a escuchar el Vals del Obrero, de Escape. Escape es un grupo español de ska formado en Vallecas en 1994. Sus canciones se caracterizan por su inconformismo y alocamiento, cuyas letras son una crítica al capitalismo.
Orgulloso de estar,
orgulloso de estar
entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar.
Resistencia.
somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor, sí, señor.
Hoy somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor, sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importan cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego en la que siempre pierde el mismo pin-up. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados si te joden si no quieres jugar.
¡Resistencia!
Te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Ven a ver, mi Cifú, ven, acércate. ¿Tú crees que yo te puedo querer y tratar como una persona, siendo que eres un animal? Sabiendo por nuestra parte que te mereces todo el respeto, cariño, techo, comida, en fin, todo lo que tú quieras. Bien, es verdad que me haces compañía, me escuchas cuando quieres, cuando no te vas y me dejas hablando a mí sola, pero nunca serás un ser racional. ¿Qué podríamos entender por seres racionales? Pues mira, dice la enciclopedia, la Wikipedia, que la racionalidad es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de optimidad y consistencia para satisfacer algún objetivo o finalidad. Es decir, racional puede ser la característica que describe al hombre y lo distingue del animal. Dice Gabriela Esquivada que en el momento de tomar una decisión, por meditada e irracional que parezca, la mente se inclina por favorecer una opción sobre otra por móviles emocionales. Saber cómo la neurociencia redescubrió el valor de la intuición nos lleva al saber popular que el cálculo racional constituye el haz de las decisiones sensatas. La emoción solo interfiere con el buen juicio. Sin embargo, hay estudios de neurociencia que probaron que el conocimiento y el razonamiento solos no son suficientes, por lo general, para tomar decisiones ventajosas. La emoción cumple un papel crucial en la toma de decisiones. Antoine Bechara, que es el director del Instituto sobre el Cerebro y la Creatividad, especialista en este campo y profesor de la Universidad de California, explica que aunque la gente crea que las emociones quitan racionalidad, la evidencia neurológica dice lo opuesto. Son protectoras o están al servicio del mejor interés de quien las toma. Cuando uno se enfrenta a un resultado incierto o desconocido, confiar en la intuición y en las emociones es la mejor estrategia. La prueba neurológica directa de esto provino del estudio de pacientes con lesiones cerebrales, que les impedía procesar normalmente la información emocional. Entonces, sobre la base del mito según el cual las buenas decisiones surgen solo de las mentes frías y sin emoción, se podría sospechar que estos pacientes serían los mejores a la hora de tomar decisiones. Pues no, sucede todo lo contrario. En definitiva, vemos cómo interactúa la razón con la emoción. El pensamiento lógico está siempre presente cuando uno tiene toda la información disponible. Si te dan a elegir entre 100 euros o 500, no necesitamos la emoción para decidir, evidentemente. Estos sistemas emocionales intervienen cuando uno se enfrenta a decisiones bastante más ambiguas o frente a una incertidumbre. Aquí las emociones o intuiciones ayudan al pensamiento lógico y a la toma de una buena decisión. Por lo tanto, ser emocionalmente saludable es uno de los ingredientes principales de la racionalidad. Si tal, es decir, si la racionalidad es una negación, una negociación, significa que no emplear las emociones en absoluto, entonces esos pacientes de los que hemos hablado antes deberían ser los mejores negociadores del mundo, ya que no disponen de ese dispositivo cerebral de las emociones. Sabemos que en realidad las prácticas han dado todo lo opuesto. Según este profesor, que investiga el mecanismo anatómicos y fisiológicos y químicos de la toma de decisiones, más que esos procesos automáticos son las emociones que subyacen a la activación de reacciones del cuerpo las encargadas de proveer un conocimiento valioso, implícito o explícito, para elegir. Para que sea un proceso racional, debe de estar precedido de una elaboración previa de las emociones. Ahí va todo eso. Para quien tenga reparos en juntar lo de racionalidad y emociones, que se dé cuenta que no es así. Querido, siento que igual os he enrollado un poco, pero adelante y hasta otra.
Dedica al gobierno futuro, ¿no?
Pues venga, allá va.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues hoy os voy a contar la historia de un concordato. Que sabéis lo que es, ¿no?
Más o menos.
Los acuerdos entre el Estado y el Vaticano.
Lo que hace el CIS.
O quizá lo de varios concordatos, porque esto es el cuento de nunca acabar. Bueno, pero antes de llegar al concordato, me voy a remitir al principio, al comienzo de la historia esta de amor, de este idilio. Pues empezó un 4 de mayo, justamente, de 1938, que fue cuando el Vaticano reconoce oficialmente el régimen de Franco.
Ya.
Y eso que todavía no había acabado la guerra, ¿no?
Sí,
Parece ser que el entonces Papa Pío XI estaba un poco con una actitud reservada y no quería decantarse por el apoyo y reconocimiento que desde un principio le pedían los sublevados franquistas. Pero bueno, al ver que los acontecimientos evolucionaban favorablemente a los golpistas de Franco y mediante la influencia de un cardenal, un tal Eugenio Pacelli, que no os dirá nada, pero si os digo Pío XII, os dirá algo más, ¿verdad? Por este que fue luego Pío XII. Bueno, pues entre los dos convencieron para que la Iglesia no tuvo inconveniente entonces en ponerse del lado de los fascistas y reconocerlos como único régimen legítimo. Como siempre, la Iglesia al lado de los poderosos.
Nos ha jodido mucho.
Como debe ser. Bueno, pues este fue el principio de un idilio entre el Estado fascista y otro Estado, el Vaticano, que se plasmaría con el Concordato de 1953. Empezaba el nacionalcatolicismo o la simbiosis fascismo-catolicismo con ventajas y prebendas para ambas partes, claro. Decir los privilegios que tenía la Iglesia con Franco, bah, sería el cuento de nunca acabar. Tenían ventajas fiscales, económicas, censura cinematográfica, políticas, culturales, de enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a cambio, claro, ¿qué le permitían a Franco? Pues nombrar obispos, así.
Con y salir cojones. Bajo palio.
Y salir bajo palio, exactamente. Eso. Pero lo de los obispos era para controlarlo, no vaya a ser que se infiltrara algún rojillo en el seminario, ¿no? O sea, que encima iba bajo palio, como era tan bajito, así no se le veía. Un sin Dios total.
Un sin Dios, exacto.
Un sin Dios. Lógicamente, cabe pensar, ¿no?, que con la llegada de la democracia esto cambiaría y la Iglesia no tendría la influencia que tenía con el chaparrito. Craso error.
Craso.
Craso error. Porque de la misma forma que el franquismo no murió con Franco, la democracia no acabó con los privilegios de la Iglesia.
Ni siquiera con los palios.
Ni con los palios, lógicamente. Porque resulta que el concordato de 1953 continúa en vigor, ya que no existe formalmente la firma de un nuevo concordato que lo derogue ni ha sido legalmente revocado. Sin embargo, hay que decir que su contenido se considera sustancialmente modificado por los acuerdos firmados el 3 de enero de 1979. Y estos acuerdos sí que tienen también su miga, porque curiosamente, mientras estaba redactando nuestra Constitución, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, el ultracatólico Marcelino Oreja, conocido por todos,
sí,
y el secretario de Estado del Vaticano, un tal Jean Blot, pues mantenía negociaciones secretas, en secreto, para modificar el antiguo concordato.
O sea, de confesión, en una palabra.
Estaban confesándose uno con otro. Y nosotros estábamos tan ilusionados con la Carta Magna que no prestábamos atención a los secretos de sacristía que tenían entre franquistas y los curas.
Y curillas.
Exactamente. Bueno, pues vamos con los acuerdos firmados que, lógicamente, como todo el mundo sabe, incumplen varios artículos de la Constitución, que fue aprobada un mes antes, el 8 de diciembre. O sea, mientras que la Constitución declara a España un Estado aconfesional, ellos firmaban todo lo contrario. Pese a esta evidencia, los dos grandes partidos nunca han planteado la posibilidad de revisar los acuerdos de una forma seria. Hubo un conato por una asociación laica en 2012 diciendo que basta ya y que había que revocarlos, pero no hubo nada que hacer. En ese sentido, los acuerdos vigentes con la Santa Sede de 1970, firmados en 1979 y que sustituyen el de 1953, establecen que la Iglesia no paga impuestos con el dinero que recaude de los fieles.
Ole.
Ni con la adquisición de objetos de culto, ni el de bienes inmuebles, de templos, capillas, residencias eclesiásticas, oficinas parroquiales, etcétera, etcétera. Resumiendo.
Ni por los coches del plan Prive ese.
Que no, que está todavía exenta de pagar impuestos por dar recaudar lo que quiera mediante hacienda, y además tiene una asignación anual revisable, que es lo jodido. Y por otra parte voy a hablar de la educación, porque la educación contemplará, según un artículo, la formación religiosa dentro de la ética cristiana. Eso lo dice un artículo de concordato. Y en otro artículo debe decir que los ministros del interior podrán condecorar a los trozos de palo con cara de virgen. También lo debe decir en algún artículo.
La medalla al mérito del trabajo.
Para más inri debe ser así. Yo no lo he leído, pero debe ser así.
La virgen de los ricos.
Hay que tomárselo con humor, porque si no, de lo contrario, iríamos por otros derroteros. En definitiva, que seguimos siendo un Estado católico, apostólico y domado.
Y domado.
Pero tranquilos, tenemos ganado el cielo. Porque es que además en España se necesita el consenso de las dos tercias partes de las Cortes para adecuar estos acuerdos, cosa que ahora va a ser imposible. O sea, que hay que reivindicar el Estado laico.
Perdona, Manolo, las dos terceras partes del Congreso.
Sí, claro.
Judo.
Difícil lo van a tener. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir reivindicando el Estado laico y a confesional. Lo veremos algún día, como decía el hermano Lobo.
Sí. Y ahora, una canción, porque sí.
Glándola Vila Morena es el título de una canción compuesta por José Alfonso, que fue escogida por el movimiento de las Fuerzas Armadas para ser la segunda señal de la Revolución de los Claveles de Portugal.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada nós igualdade, o povo é quem mais ordena.
sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira grândola a tua vontade, grândola a tua vontade.
Jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Ahora os vamos a leer, Charo y yo, un poema de Miguel Hernández. Se titula Las abarcas desiertas. Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría. Y encontraban los días que derriban las puertas mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas.
Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y del pie a la cabeza pasto fui del rocío.
Por el 5 de enero, para el 6, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada, removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas.
Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver mi calzado de mi pobre ventana. Toda la gente de trono, toda la gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel, por un mundo de pasta, por un mundo de miel.
Por el 5 de enero, de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía, y hacia el 6 mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas. Contigo,
pan y quesillo.
Primer bolsazo. Primero de mayo. Se pidió un minuto de silencio por los muertos sirios en busca de refugio. Los cuatro de siempre no los respetaron. Siguieron en el insulto contra la clase obrera. Los cuatro de siempre han creado una asociación de hipocondríacos para inventar nuevas enfermedades. La última es autoproclamarse anarconazis. Los cuatro de siempre.
Segundo bolsazo. Que sí, que sí. Que ya lo he oído, que para acabar con la mierda de los perros, por todos los sitios de paso y uso, el nuevo invento de I más D más I municipal consistirá en colocar todas las cacahueles de los perros y hacer una cata para identificar al dueño del perro. La convocatoria de catadores ha quedado desierta de momento.
Tercer bolsazo. Dice el consejero de Sanidad a la presidenta de la Diputación que las plazas de pediatras de Aguilar y de Guardo se cubrirán el 15 de mayo y que las vacantes de Cervera se cubrirán en su totalidad. Menos mal que nuestros niños tienen cuerparrones del norte. Norte porque con el tiempo que han tardado los resfriados que se han chupado los pobrecillos.
Cuarto bolsazo. La Asociación de Vecinos del Cristo ha entregado al canal de televisión 24 Horas Noticias una reproducción de nuestro Cristo elotero por la difusión de nuestras fiestas y su reconocido reivindicativo. Felicitaciones a la asociación por hacer un homenaje más a Victorio Macho.
Quinto bolsazo. El alcalde afirma que el expediente de ampliación del pabellón municipal de deportes es inmaculado, cuyo significado es impoluto, sin mancha, limpio. Sí, limpios se nos van a quedar los bolsillos por las brillantes ideas del Partido Popular.
Sexto bolsazo. Que no se pueden colgar pancartas en el edificio del ayuntamiento, en este caso de apoyo a los refugiados y refugiadas, colocada por el grupo municipal Ganemos, pues que nos lo expliquen qué protocolo han seguido las cofradías que han llenado con tantos pendones que no se veía ni la fachada.
Séptimo bolsazo. Con perdón, este bolsazo se sale del barrio para anunciar que se celebra el 40 aniversario del periódico El País. Ahora que su jefe, con prisa, ha decidido expulsar y o prohibir a todo aquel periodista que le apunte con el dedo blanqueador. ¡Ay, qué risa con la prisa! Pero qué pena de país tenemos. ¿Serán cosas del ser o no la ser que son los que mandan? Y ahora una canción, porque sí.
Purple Rain, lluvia púrpura, de Prince, el príncipe. Una canción homenaje a la memoria de este cantante recientemente fallecido.
I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing, babe. Only wanna see you laughing, yeah, in the purple rain, purple. Don't it feel good? Only wanna see you. Can I play this guitar?
Estás escuchando en la radio Porque Sí en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio Porque Sí. Seres extraños de la...
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues seguimos con el libro El cazador de historias, de Eduardo Galeano. Yo voy a leer un poema titulado Sanguijuelas. Durante varios siglos, estas viboritas figuraron entre los principales artículos de importación de los países europeos. Los médicos creían que las sanguijuelas que chupaban la sangre curaban a los enfermos. No hace mucho, aplicando el sentido común, se descubrió que estas sangrías no ayudaban a los enfermos, sino que les debilitaban y les apresuraban la muerte. Ha pasado el tiempo. Ahora, las sanguijuelas modernas, que te venden buena salud mientras te acompañan al crematorio, no, al cementerio, perdón, ya no tienen aquel aspecto más bien repulsivo, sino que operan en la minería y en muchos otros rubros como honorables empresas.
Hasta el próximo programa. Adiós.
Para finalizar nuestro programa, os voy a leer un pensamiento de Albert Einstein. Y dice así: la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Feliz semana.